Comienza Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.
Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Muy buenas amantes del software libre, bienvenido a otra entrega, la número 177 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy está con nosotros Raúl Caro, amante del software libre. Es usuario de Debian desde hace 15 años y disfruta muchísimo con la electrónica y la programación. Nos va a contar de primera mano su experiencia con la Pipico y sus diferencias con otros microcontroladores como Arduino o los ESP, que él ha cacharreado. Muy buenas, Raúl, ¿cómo te encuentras?
Muy buenas, Juan, ¿qué tal? Aquí perfectamente, encantado de estar por aquí.
Bueno, antes de empezar esta charla, Raúl, vamos a recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, para este episodio, que es un servicio libre para videoconferencias y que este podcast se aloja a su web en GitLab, también un servicio libre de repositorios Git. Y recuerda, el OGG o MP3 que te llega está en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con licencia Creative Commons. Y yo me acuerdo, Raúl, que contacté contigo, no sé si tú te acuerdas, a raíz de paneles solares y las baterías de recargar. Yo creo que hace ya tiempo, hace un año y pico, desde ahí te sigo, veo que cacharreas mucho y que te encanta esto de la electrónica y que también le pegas a la programación, bueno, no sé si a nivel ya profesional, pero te veo que te desenvuelves bastante bien.
Sí, bueno, yo es que realmente yo soy desarrollador web, principalmente en backend, y trabajo con bastantes lenguajes, tanto en la empresa en la que trabajo actualmente como por fuera cacharreando. De hecho, toco bastante lenguaje. Yo diría que a lo mejor 5 o 6 lenguajes puedo manejar bastante bien. Entre ellos Python, PHP, JavaScript y después con los microcontroladores un poquito de C sí que sé manejarme.
Muy bien, muy bien. Y recuerdo sobre todo el tema de las baterías, ¿no? Que creo que contacté contigo porque tenía algunas dudas de cómo cargarlas, de cómo salvarlas por ahí. Me dio el año pasado por esa locura, la verdad. Aquí las tengo dentro de una cajita ignífuga de esta porque la verdad me da mucho respeto. Pero creo que el tema de energía solar, autosuficiencia eléctrica para nuestros dispositivos más sencillos, tal, esto me parece que es una locura y que estamos en un momento muy goloso porque podemos hacer muchas cosas a nivel personal, a nivel maker, que la verdad disfrutamos mucho. Tú eres de, bueno, supongo, porque he visto por ahí tu mesa de o banco de trabajo, mejor dicho, y está todo lleno de cacharros, baterías, alimentación, todo esto, ¿verdad?
Sí, la mesa y cajas en un armario y estantería, hay de todo por todos lados. Y la verdad que es una pena con el tema de las baterías en concreto, que se tiran muchísimo, muchísimo, muchísimas piezas que se pueden reutilizar. Y las baterías son una de ellas. Por ejemplo, la batería de un portátil, cuando se daña una sola celda, a lo mejor tiene varias celdas que se pueden reutilizar. Y yo ahora mismo, por ejemplo, tengo una impresora 3D que imprime con energía solar y con baterías recicladas. Y eso es un ahorro, porque son bastantes vatios los que consume una impresión.
La verdad es que es una pasada y seguro que los microcontroladores ahí tendrán mucho que decir a la hora de gestionar toda esa energía. Pero antes, Raúl, no nos saltemos lo que son las preguntas de rigor. No, lo digo por mí, porque yo empecé a preguntarte ya a tiro hecho, porque a mí el tema de la autosuficiencia, energía solar, tú entiendo por tu acento, vives por Andalucía, yo en Canarias aquí y en tu tierra tenemos sol a jartar, como dicen allí, ¿no? Y entonces la verdad es que es una pena no poder sacarle rendimiento de lo que nos da la naturaleza.
Sí, yo creo que por el acento que no lo puedo ocultar y por el tema de tan, no sé cómo decirlo, esa obsesión casi con la energía solar, se nota que soy de Andalucía, ¿no?
Que viva Andalucía, como diría yo, que viva Andalucía. Bueno, cuéntame un poco cómo llegó a ti el software libre. ¿Cuándo te tropezaste por primera vez con alguna distribución, algún programa y empezaste a entender que eso era software libre?
Pues es complicado porque yo me acerqué al software libre en un momento en el que el software libre no era ni de lejos como es hoy. Cuando yo empecé con el software libre, para llegar al software libre tuve que utilizar un montón de equipos. Yo siempre iba reciclando equipos que iba heredando. Es que te hablo de una época en la que tendría quizás 12 años. Y si íbamos por Windows 95, yo iba por MS-DOS, que era lo que soportaba mi equipo. Salía el 98, yo el 95. Hasta que un amigo, cuando llegó el 98, creo que no lo podía soportar o algo así, y me instaló una distribución. No recuerdo si era Red Hat, Debian, SUSE, me instaló una, pero yo encendía el ordenador y no sabía qué hacer. No tenía ni idea qué hacer. Llegaba al escritorio y digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Y lo acabé dejando. En ese momento lo dejé. Vamos, era demasiado, demasiado crío para lo que me había metido en un mundo en el que no había información. Uh-huh. Y después, más adelante, ya ha pasado algunos años, encontré, creo que, no recuerdo en qué revista, en un centro comercial, una revista de tecnología, de informática en general, que traía un Debian 4. Y la compré sin hacerle caso al Debian y lo acabé instalando. Pero tampoco acabó muy bien, porque una vez instalado, ahí no tenía ni sonido, tenía que compilar sonido, Ethernet, y empezaba ahí a mirar y digo, ¿pero esto dónde me estoy metiendo? ¿Esto qué es? ¿Qué hago yo con esto? Y empecé un poquito más tarde, a lo mejor ya más en serio, pues sería con Mandrake en 2004, no recuerdo la fecha. Hmm. Pero Mandrake fue la primera distribución en la que yo entré. Uh-huh. Y cuando probé que podía hacer las mismas cosas que estaba haciendo en Windows, incluso más, yo lo notaba incluso al navegar. Al navegar con Windows casi no podía. Era casi imposible abrir. Bueno, ahí se llevaba, creo que era Terra. Y apenas podía cargar una página. Iba lentísimo. Y poco a poco fui instalando distribuciones, todo lo que iba conociendo. Pero en esa época tampoco utilizaba el ordenador. Era más por hacer algo. Yo es que de pequeño siempre he sido muy curioso con el tema de la tecnología, con los juguetes. De desarmar juguetes, ponerle una pila al motor, que es una tontería, pero vas viendo cosas. En el ordenador igual, vas tocando, porque tampoco era hacer nada concreto, era tocar, cargarte el ordenador, reinstalar, meter un disquete, arrancar del disco, etcétera.
La verdad es que todos los linuxeros tenemos una parte también de... Sí, de entender qué hay por detrás y probar y a ver si haciendo una cosa o hacemos otras. Igual lo que no empezamos en la universidad, hay muchos linuxeros y linuxeras que empiezan a conocerlo desde la universidad y ahí, bueno, lo abordan desde un aspecto más intenso, ¿no? Pero los que empezamos por casa, digamos, ¿no? Pues siempre empezamos así, ¿no? Vamos a probar, nos topamos con un problema, algunos con el tema de virus, tú como mucha gente también, porque ya la obsolescencia programada del ordenador ya no permite seguir con las ventanas y probamos otras cosas. Yo cansado de los virus, fue mi cambio y a partir de ahí, pues todos estos años, ya más de 15, disfrutando. Y creo que tenemos esa parte, ¿no? De querer... de buscar una alternativa, de buscar algo, de ver qué hay detrás, de forzar un poco la máquina, ¿no? No dejarla ahí y ya contentarse con lo que hay, sino buscar una mejora atrás.
Claro, claro. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Porque al final, si te centras en lo que realmente te están prácticamente imponiendo y no puedes hacer lo que necesitas hacer en el día a día, y no digo que con Microsoft o con Apple no lo puedas hacer, sino que no lo puedes hacer igual quizás en el ámbito moral, porque tienes que ceder unas ciertas cosas que muchos usuarios tampoco son conscientes de lo que están cediendo. Y en ello también me baso en el tema de privacidad o de análisis de uso, etcétera. No sé si me explico.
Sí, sí, totalmente. Yo creo que hay una parte más técnica, creo que lo he hablado en otros programas y la audiencia lo conoce, ¿no? Que igual llegamos a GNU Linux y el software libre por un problema técnico que no lo soluciona, pero después hay una parte ética que después vamos aprendiendo y, como dices tú, ¿no? Es que esto es más que un sistema operativo, esto me da una libertad. Aquí hay debajo una filosofía que es algo más que la mera tecnología, y es lo que intentamos también dar a conocer, que no solo nos soluciona la parte técnica, sino que el tema de comunidad, el tema de filosofía, el tema de privacidad que has dicho tú, es muy importante dentro de GNU Linux y el software libre.
Claro, yo tampoco que sea radical respecto al software libre, lo apoyo, lo fomento y siempre que pueda elegir, voy directo a lo que sea libre, mientras que cumpla con lo que necesito. Por ejemplo, si yo necesito diseñar una imagen y GIMP cumple perfectamente, no me voy a poner con Photoshop o con Draw o con el programa que sea, si tengo uno libre que ni me está monitorizando lo que hago, y encima hay una comunidad que mantiene eso y puedo incluso hasta colaborar con ese proyecto, ¿no? En mi caso, al menos, si quisiera, podría colaborar. Tengo los conocimientos y a lo mejor puedo tener interés en hacerlo. Y cualquiera que quiera incluso reportar un problema, una mejora, y ya no en concreto en GIMP, sino en cualquier software libre, tiene una comunidad que suele, porque siempre, por desgracia, no se da tampoco esa situación, pero el 90%, 95% sí que suelen escuchar lo que la comunidad, los usuarios están demandando o están solicitando. Y eso también es bastante importante, porque una empresa que detrás tiene un mecanismo para obtener beneficios, solamente te va a hacer caso si lo que proponen va a llegar a recaudar lo que va a invertir para tenerlo, en la mayoría de los casos también. Como esa es mi opinión. Después puede ser así o no.
Sí, yo creo que todos los que estamos a este lado de la carretera, yo creo que pensamos de la misma forma, teniendo la libertad inicial, que es la libertad de opción, que cada uno elija lo que quiera. Exacto. Y que cada uno tenga lo que necesite. Pero desde aquí abogamos porque nos demos cuenta de que si utilizamos una u otra, también pues hay ciertas decisiones que o nos dan más privacidad o nos quitan más privacidad y libertades, y mientras gente lo entienda y lo tenga en cuenta, pues bueno, pues cada uno es libre de elegir lo que quiera, eso es evidente. Raúl, cuéntame un poco también tu afición por la electrónica y la programación. Supongo que esa necesidad de conocer un poco la tecnología te llevó también a entender un poco la electrónica, y no sé en qué año empezaste a tus primeros pinitos en programación.
Pues yo es que realmente empecé por electrónica. De hecho, yo me hice un módulo de electricidad y era para vivienda de baja tensión, pero sí que es verdad que bastante conceptos los he podido reutilizar en otros temas para esto del IoT y de mis proyectos. No es algo que haya aprendido completamente. El tema del IoT sí, pero los conceptos de electricidad, que al final son muchos, que la electricidad en una casa y lo traduces a los componentes, y la potencia es la potencia, la intensidad es la intensidad y la tensión es la tensión. Y todo lo que has aprendido lo puedes trasladar a una pequeña escala, y al final todo esto son proyectos donde se utilizan una serie de componentes que en una casa se utilizan un poco más grande, ¿no? Un poco más sobredimensionado. Uh-huh. Y bueno, yo, como te comentaba antes, de pequeño siempre estaba con cualquier cacharrito que se partía, a lo mejor un juguetito se le partía, un trozo, un camioncito se le partía algo, y ¿qué iba a hacer? Lo va a tirar. Yo lo abría, le cogía las piezas y empezaba a trastearlo. Y ya un poquito más mayor, cuando creo que era primero de la ESO, quizás, o segundo, cuando empiezas con tecnología en el colegio, uh-huh. Sí que hacíamos algunos circuitos allí en el colegio y yo seguía en mi casa con los interruptores, motores, LED, circuitos muy básicos, cosas muy básicas, pero me entretenía horas y horas con eso, quemaba un montón, he estropeado, yo soy una persona que ha estropeado muchísimo, 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 tanto software como hardware, he estropeado mucho, y la verdad que no me arrepiento, porque lo que he partido, no lo he vuelto a partir más, eso ya me ha quedado claro que se rompe.
Sí, sí, compartirlo una vez y solucionarlo y aprenderlo, ya eso es un buen aprendizaje, un gran aprendizaje, diría yo.
Para mí, incluso desarrollando, igual. Yo he roto muchas cosas, he partido mucho código y incluso microcontroladores. También he dañado algunos por conectarlos mal o hacer mal un código, pero eso no me vuelve a pasar, ¿eh? Te aseguro que llevo ya al menos 3 años sin dañar un microcontrolador. Me ha pasado un par de veces y ya está.
¿Y el tema de la programación de dónde te viene? ¿Fue más tardío?
Pues la programación me vino casi en paralelo a cuando estudiaba electricidad, porque justamente a la vez que estudiaba electricidad estaba con el tema de Linux ya un poco más asentado en mi vida. Y a la vez que iba avanzando, que iba dejando atrás, tú sabes que todo el mundo antes de llegar a Linux hemos estado con DualBot y arrancaba con Linux, arrancaba con Windows y hacía unas cosas cada uno hasta que te vas adaptando y ya lo consigues hacer todo. Pues una vez ya dejé el XP, que fue el último Windows que utilicé, me quedé ya con mi Debian, creo que era Debian 4 o Debian 5, y empieza a scriptear, a instalar algunas cosas que necesitas tocar algunos scripts. Va viendo algunos scripts y dice, pues mira, esto es como leer, pero no entiendo del todo lo que hace. Y empiezas a buscar información, cómo crear un script en Shell. Y también en esa época, que a lo mejor sería, no sé, 2008, 2010, ya Internet estaba un poco más cercano a lo que es hoy día. Ya podía buscar vídeos, había plataformas para vídeos, había muchos blogueros y la información era mucho más accesible y el Internet igual. Y mis primeros pinitos fueron por ahí, fueron por batch, haciendo pequeños scripts sobre todo para redes y para instalar algunos temas. Es que no recuerdo ahora mismo con qué tema me encerré la primera vez, pero era con eso, era con Bash y después un poquito con Python. Uh-huh. Ya más tarde sí que descubrí el tema de WordPress, de Drupal, los CMS. De hecho, yo empecé con Joomla y llegado a un punto me quise montar mi propio blog. Me monté mi propio blog en Joomla. Había cositas que quería modificar y empecé a estudiar PHP. Me modifiqué mis cositas en PHP, lo dejé adaptado como me gustaba y después vi Drupal, cambié todo a Drupal, después vi WordPress, lo cambié todo a WordPress y después me centré más en programar. Me metí con bases de datos, me metí con un poquito de CSS y iba saltando de una cosa a otra como si no tuviera un objetivo claro, que de hecho no lo tenía. Yo siempre he hecho lo que me ha ido viniendo en el momento, veo esto y me gustaría probarlo y lo pruebo. Ya hasta llegado, no recuerdo, yo hice un grado medio de microsistemas y redes, uh-huh. Pero eso fue ya un poquito más tarde, no sé, alrededor de 2012 puede ser, o 2014. Y me hice el grado medio. Dimos en el segundo año algo de un JavaScript muy básico y HTML y CSS, pero eso es fácil de aprender por tu cuenta. Cuando vi JavaScript, me enganché a eso. Digo, esto es un mundo en el que yo quiero formar parte. Me voy a hacer el superior. Y al otro año estaba ya haciendo el ciclo superior. terminé el superior y de momento estuve trabajando con esto. Y hasta hoy día, cada ratito que tengo libre, me pongo en algún proyecto. O bien con algo de IoT o a programar. Y le doy bastantes horas al día desde hace muchos años.
O sea que además de tu profesión, que es programación, pues hemos estado hablando unos días y me has comentado que últimamente sí. Estabas a tope. Además de eso, bueno, pues dentro de tus aficiones, pues está en general programar, en específico programar con IoT, entiendo, con microcontroladores, ¿no?
Claro, sí. No sé cómo explicarlo bien, es como una especie de ecosistema en el que los microcontroladores suelen formar parte de mis proyectos. Por ejemplo, una estación meteorológica, pues los microcontroladores recopilan esa información, la suben a un servidor y después lo que programo es el servidor para recopilar esa información, sacar estadísticas, enviárselo a un teléfono y etcétera. Y es una parte, a lo mejor es un 15%, pero es un 15% fundamental, si no, no tendría esa fuente de datos.
Sí, sin hardware el software no funciona, eso uno depende del otro.
Sí, sí.
Mira, ¿y cuándo conociste los microcontroladores? ¿Cuál fue el primero que te cayó en tu mano? ¿Qué año más o menos? Y cuéntanos un poquito cómo fue.
Pues el tema de los microcontroladores al principio era como reacio a ello. Es decir, no recuerdo, la Raspberry Pi 1 saldría sobre 2012 más o menos. Pues yo me compré una, yo que tengo todos los cacharritos así que van saliendo y que llamen un poquito la atención, intento tenerlo para cacharrear. Y nada más salir la Raspberry Pi, la primera, me la compré. Empezaron a salir los Arduino, o por lo menos llegar a mí, más o menos en esos años. Y no quería un Arduino porque no le veía el sentido. Digo, pero si todo lo que quiero hacer con la Raspberry lo puedo hacer. Yo creo que era más bien desconocimiento, pues. Tampoco sabía qué podía hacer aquí y allí, sino que tenía ese cacharro y iba haciendo cosas, lo que se me va ocurriendo. No sabría decirte, a lo mejor en 2015 o 2016 me encontré algunas limitaciones con la Raspberry para realizar algunas tareas y ya empecé un poco a entender qué es lo que hacían los microcontroladores. Y decidí comprarme mi primer Arduino Uno para hacer alguna prueba, una especie de kit, pero bueno, comprado por separado. Compré todo lo que se me ocurrió, o todo lo que me recomendaron, porque tampoco sabía qué necesitaba. Una serie de LED, de condensadores y de cablecitos, y bueno, algunos servos. Yo diría que hasta 2017-18 no empecé con los microcontroladores en serio. Y fue cuando hice mi primer proyecto. Bueno, mi primer proyecto, que fue un fracaso total, pero me encantaron. Mi primer proyecto era un intento de hacer un brazo que jugara al ajedrez. Fue un fracaso. El brazo se movía, pero no conseguí mi objetivo. Me metí en un proyecto muy grande. Igual que me he metido también con software en proyectos muy grandes sin conocer la tecnología con la que estoy trabajando, pues con esto me pasó lo mismo. Ahí lo dejé un poco y en 2019 quizás, un poco antes de la pandemia, ya sí que le cogí bastante gusto. No hacía tantos proyectos, sino que iba probando componentes individuales. A lo mejor pantalla del tipo de 7 segmentos, servomotores, no sé, sensores de humedad, de ambiente. No sé, es que tengo tanto que no sé cuál elegir. Y cuanto más he ido probando, más me ha gustado. Es algo que engancha progresivo, sí.
Es todo un mundo. La verdad es que para la audiencia que nunca se haya topado con microcontroladores, que siempre he dicho, cómprate un Arduino Uno. Si no tienes ni idea, te llama la atención, quieres empezar, a tiro hecho Arduino Uno, ni te lo pienses, no vayas a por otro. Cacharrea con eso y una vez lo tengas claro, ya puedes saltar a otros que igual tienen más potencia, más eficiencia, pero el Arduino Uno para aprender es que es muy sencillo. Hay muchísima documentación y prácticamente podrás hacer muchas cosas para después ya saltar a otros que tengan conectividad IoT, que puedan tener, bueno, si no se lo pones como componente al Arduino Uno está claro, pero ya podrás pasar a otras cosas. Pero la verdad es que es una forma muy, muy interesante de aprender electrónica, aprender también algo de programación y ver que te funciona, que lo tienes ahí y te está funcionando. La verdad es que es una pasada.
La verdad es que sí. Y yo diría que también. Es que en el tema de microcontroladores, no es que uno sea mejor o peor en un ámbito general, sino que cada uno prácticamente tiene su pequeño nicho, su objetivo, y según lo que quieras hacer, te va a interesar más uno u otro. Hay situaciones en las que es evidente que hay dos o tres que son los que mejor te vienen. Si necesitas conectividad o por espacio o por puertos, según lo que quieras hacer. Ahora, para aprender, yo estoy de acuerdo que un Arduino Uno es de lo más sencillo. Y principalmente porque la mayoría de los sensores suelen tener soporte o admitir los 5 voltios. El Arduino trabaja con 5 voltios. Y si te vas a otro tipo de microcontrolador, según el kit o los sensores que tenga, a lo mejor tienes que poner un conversor lógico bidireccional para convertir de 3.3 a 5.5, y eso complica el aprendizaje. Y si alguien está planteándose aprender, que se plantee con un proyecto muy pequeño de utilizar pocos componentes, cositas sencillas, y no quiera empezar directamente a montar un dron o a montar un coche de carrera teledirigido o cualquier locura. Que está bien que llegue ahí y está bien que se lo proponga como meta. Pero yo creo que, en mi opinión, es mucho mejor, al menos así me ha servido a mí, empezar con pequeños proyectos y ir subiendo de escala. Uno de los proyectos que también me ha motivado a mí mucho fue una pequeña alarma en la cuando mi perrita se acercaba, pitaba, y cuando ladraba detectaba el sonido tan alto y también pitaba, para intentar que no se acercara a la basura y para que no ladrara mucho, que estaba todo el día ladrando antes. Y la verdad es que se terminó fácil, eran dos componentes y lo terminas, te sientes orgulloso. No sé, yo lo veo una buena forma de empezar en este mundo.
Y Raúl, ¿te funcionó al final? Porque yo tengo a mis perritas aquí también y estas no paran de ladrar, diga lo que le diga.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que me ha funcionado. De hecho, lo tengo aquí ahora en un cajón y ahora no sé qué hacer con él. Tendré que desmontarlo o donarlo.
Yo creo que esa es la filosofía de los microcontroladores, ¿no? Que tú mismo te haces un dispositivo a tu necesidad específica y te va a solucionar una parte de una necesidad que tienes y que igual ese dispositivo a nivel comercial o no existe o no interesa comprarlo porque es para algo muy, muy puntual. No vas a hacer un derroche de dinero. Y esta es la filosofía maker que está detrás de todos los microcontroladores y me parece bueno, muy interesante. Para mí igual, pilla Arduino Uno y empieza con los LED, que yo creo que llaman mucho la atención, con esas bombillitas, encenderla, apagarla dependiendo de un pulsador, ya metes el pulsador, encender, apagarlo con un pulsador y un micrófono que se encienda, no sé, ahí hay un montón de cosas ya que puedes hacer con un zumbador que emita sonido mientras tal, y vas añadiendo cosas y vas entendiendo toda la mecánica de los componentes y a partir de ahí pues seguir endorsando un poco ese proyecto, haciéndolo más grande, pero empezando desde la base, si no es una locura. Y como yo he comentado en otros episodios, cuidado con el cortar y pegar código, que después no lo entendemos y nos vienen los fallos y las frustraciones poquito a poquito. Por ahí hay muchos tutoriales y hay muchísimos cursos de los cuales ya hemos hablado aquí en Podcast Linux, y yo siempre a tiro hecho, vete a un curso porque va a ser muchísimo más sencillo. Pues bueno, estuviste mucho tiempo y ¿cuándo te cayó la Raspberry Pi Pico? ¿Cuándo la conociste que dijiste, oye, yo quiero empezar aquí?
Pues no hace mucho, ¿eh? La Raspberry Pi Pico yo creo que es con la que más proyectos tengo hecho. Está entre ella y el SP32, pero no la conocí hace mucho. A mí es que el tiempo... Para mí el tiempo es muy relativo, pero yo creo que fue a principios del año pasado, ¿eh? O antes del verano, quizá cuando le he dado fuerte. Tenerla la tengo desde que salió. En cuanto salió ya estaba yo en la página recargando. Pero sí, es verdad que ese microcontrolador se ha llevado un tiempo en el cajón porque no sabía utilizarlo. Y yo suelo comprar por lote. Me gusta tener siempre varios. Siempre tengo algunos proyectitos por aquí. Y si cualquier cosa que quiera probar, pues me gusta tener varios en el cajón. Varios que conozca. Y los SP8266 y los SP32 son los que más conocí antes de empezar con la Raspberry Pi Pico. Yo creo que este verano ha sido cuando más la he conocido. Antes había hecho cositas pequeñas, pero desde este verano en adelante tengo bastantes proyectitos así ya medio tochos con ella.
¿Y qué tiene de especial que crees? Porque no sé si tú también estarás de acuerdo conmigo, ha habido una explosión del mundo maker con la Pi Pico, que antes como, bueno, salió, vale, pero tengo los ESP que funcionan verdaderamente, y ahora está la gente, mi percepción, que corrígeme si estoy equivocado, la gente ha dado un vuelco y se está fijando mucho en la Raspberry Pi Pico. ¿Qué tiene de especial este microcontrolador y esta plaquita?
A ver, ¿comparado con los ESP te refieres?
Sí, en general y en especial con los ESP.
Yo es que con los ESP la principal diferencia que le veo es la seguridad por la marca. Porque después tampoco es que tenga una diferencia exagerada, o al menos yo no la conozco, que tampoco es que sea un experto en este tema. Pero a nivel práctico los dos rinden prácticamente igual. Ahora, es cierto que con los ESP pues se puede encontrar algún sustituto o algún regulador que devora más energía de la cuenta, o alguna plaquita que se calienta un poquito más de la cuenta, o no sé, tiene alguna cosita así. Y comparado con Arduino, pues la potencia, comparando el precio por tener dos cores y poder ejecutar, los Arduino tienen solamente un hilo y la Raspberry Pi Pico tiene dos hilos. Puedes ejecutar procesos simultáneos. Por ejemplo, puedes dejar un hilo para, yo qué sé, trabajar con una pantalla o tener las interacciones de un botón para escuchar cuando has pulsado cierto botón y tener en otro hilo principal una lectura constante de sensores sin que se interrumpa cuando llegue el ciclo de leer la pantalla. Porque al final los microcontroladores es prácticamente un bucle. Va leyendo un programa, cuando llega al final empieza a leer desde el principio. Al tener dos cores, pues puedes ir leyendo como dos programas en paralelo a la vez. Puedes ir haciendo dos cosas y mientras que está terminando de hacer una, no se para, no deja un tiempo pasar hasta que continúa para leer la pulsación del botón, por ejemplo. Y se nota mucho más en cosas con más latencia. Por ejemplo, si vas a subir a un servidor datos, si te conectas al wifi vas a subir datos, pues si está leyendo sensores y tienes que subir, en el momento de subirse te va a parar el programa hasta que termine de subir. Cuando tienes dos cores o dos hilos, puedes ir subiendo y dejas el programa que siga trabajando leyendo los datos y sin ningún problema. Al final, Arduino tiene esas soluciones y tiene modelos que hacen eso también, ¿no? Y modelos con conectividad, con wifi. Pero es que el precio muchas veces es bastante limitante. Si vas a utilizarlo de hobby y vas a tener muchos proyectos o quieres tener varios, es limitante. También es verdad que ya comparando, por ejemplo, con el SP, la Raspberry Pi Pico tiene pocos canales analógicos. Si no me equivoco, creo que eran 4. Uno de ellos no se puede usar porque es interno para la temperatura interna de la placa. Y en ese aspecto, los Arduino, los SP, si no me equivoco, tienen bastante más. Arduino me parece que eran 6 mínimo, ¿no? En el 1, bueno. Y los SP creo que también tenía... No, los SP es que según el modelo. Hay algunos, por ejemplo, yo utilizo mucho el D1 Mini, Ese creo que trae menos, creo que trae menos. La diferencia principal es que los conversores de la Raspberry Pi Pico son de 12 bits y los de los Arduino son de 10, al menos los de gama baja asequible. Después te vas a algunos modelos que te cuestan prácticamente casi como un ordenador, ¿sabes? O como una Raspberry Pi, no sé. El objetivo al final no es el mismo de un Arduino de ese precio al de una Raspberry Pi Pico.
Claro.
Pero sí que con la Raspberry Pi Pico es raro utilizar más de tres analógicos para un pequeño proyecto. Si quieres más, pues por un par de euros, que sigue compensando bastante gastarte un par de euros una plaquita, puedes conectar por el bus I2C un conversor adicional que te da unos 4 puertos. Tengo un proyectito así que le he conseguido tener 11 puertos analógicos, los 3 internos de 12 bits y 8 externos de 16 bits, que lo puedes comprar los conversores incluso de 16 bits, que tienen más precisión al leer porque lees más constante, por decirlo de alguna forma. Y no te puedes, perdón, te puedes evadir esas limitaciones.
Me parece una pasada, ahora te comentaré por todos los proyectos. Yo he visto algunos, están muy chulos. A ver si nos comentas algunos de energía solar, creo que lo vi ahí, o de carga, o hacer seguir con, bueno, cuánta carga y todo esto. Pero también me gustaría saber si en lo que tiene en especial la Raspberry Pi Pico, al principio hablaste que tú conoces y desarrollas también en Python, si el MicroPython también es un plus dentro de esta plaquita, que por ejemplo a priori dentro de Arduino creo que no existe. Los ESP también se pueden programar en MicroPython, pero si eso le da un plus a la placa por esa facilidad, que ya te lo da todo hecho.
Se lo da. A ver, se lo da porque puedes hacer lo mismo en C++, igual que el Arduino, puedes hacer eso y además puedes programar en Python. Es decir, que tener esa posibilidad de usar Python no te resta la posibilidad de usar C++. O bueno, perdón, C. Entonces, es un plus. Si tú quieres utilizar Python, lo usas. Si quieres utilizar C, lo usas. Cada uno tiene su objetivo y hay veces en las que es mejor elegir C que Python. Yo últimamente, la verdad, que estoy utilizando Python más que C, porque el tiempo que me ahorra, yo Python sí lo conozco muchísimo mejor que C. En C soy un novato, me defiendo bien y siempre hago lo que quiero. Pero en Python las manos van un poco más solas. Van hacia adelante, van escribiendo y las cosas terminan funcionando mucho antes, al menos en mi caso. Es verdad que alguien que sepa perfectamente C, pues esto a lo mejor le da un poco igual. Si es cierto que es que esto es muy relativo, porque según lo que quieras hacer, quizás hoy día tengas más apoyo en C que en Python para muchas librerías, según qué librería. Entonces yo diría que antes de plantearte el lenguaje, ten claro los sensores que vas a utilizar, o pantallas, o lo que sea que vayas a utilizar, hagas una lista y primero busque si eso existe para C, o existe para Python, o existe para los dos, ya elige el que prefieras. Es cierto que en C hay más porque lleva más tiempo, tiene más microcontroladores. No solamente el mundo está en Arduino, SP y Raspberry Pi Pico. Después tenemos los STM32, tenemos los ATINI, tenemos una serie de dispositivos, incluso hay muchos más que no puedo conocerlos todos. Y C están todos ellos, o la mayoría, o, bueno, yo diría que en todos. Pero Python no está en todos. Python, yo aparte de los SP y la Raspberry Pi Pico, ahora mismo no recuerdo otro microcontrolador. Lo habrá seguramente, pero no lo recuerdo. Es cierto que quien no haya tocado nunca nada de código, nada, 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 si tú lo metes con C, a lo mejor acaba tirando el cacharrito que sea en un cajón y dice, esto es para ingeniero que se encierre en una cueva. No, y no es tanto, no es tanto. Yo creo que si lo pones con Python, de hecho tengo amigos que han empezado con MicroPython y la Raspberry Pi Pico, y de momento le han pillado el hilo, han empezado a hacer cositas, a encender LED y a pintar cositas en una pantalla, en un pequeño display. Y es más fácil iniciarte desde poco o cero que si usas C. Yo creo que eso es un extra, vamos, tanto en la Raspberry como en el SP.
Y yo creo que también, lo acabas de decir ahora, que la Raspberry Pi Pico pueda tener salida de vídeo por DVI, hay un conversor por ahí, pero que pueda sacar una pantalla, este microcontrolador, prácticamente, entre comillas, directamente con el componente específico. Bueno, también por cableado se puede hacer, pero que es más complicado. Quien sepa de electrónica también lo podrá sacar. A mí me parece una pasada. Me parece flipante.
Pues sí, sí, lo es, pero esto en concreto yo no lo he terminado de ver tampoco tanta... Tendrá utilidad, pero no he terminado de ver el motivo para usarlo por desconocimiento seguramente. Yo me he acostumbrado a utilizar las pantallas por I2C o sobre todo por SPI y... No sé, no. Las que tengo es que tengo varias pantallas de SPI. No veo el motivo para querer utilizar una pantalla por DVI o por ningún puerto, no sé ahora mismo.
Sí, últimamente lo están utilizando para retro gaming de 8 bits, para emular un Spectrum, un Commodore y el gaming que hay detrás, ¿no? El retro gaming, pero bueno, que también podrá tener alguna otra salida, pero por 5 euros que cuesta la plaquita, ya tener esa posibilidad, a mí, como digo, mucho se ríe mucho la audiencia de mí cuando lo digo, pero me explota la cabeza, la verdad es que me parece alucinante por el bajo costo, porque la distribución es buenísima. La Fundación Raspberry Pi pues tiene la posibilidad y en tu barrio, lo dije en el episodio anterior, en tu ciudad seguro que tienes a mano, que lo puedes comprar. Los ESP Arduino 1 y Arduino es, bueno, también sencillo, no tanto como la Raspberry Pi, y después los ESP son un poquito más complicados, ¿no? Lo tendrías que comprar en lo que es comercio digital, lo más sencillo, creo que es más complicado verlo por ahí, en una tienda de electrónica. Pero yo en varias tiendas electrónicas sí he visto ya la Pi Pico y me alucina, ¿no? La posibilidad, el precio tan bueno, que es prácticamente el precio que tienes en tiendas en internet, lo tienes en tu barrio, o sea, es que tampoco hay que volverse loco. Los componentes es otra cosa, pero en tema de la Raspberry Pi Pico sí se puede conseguir. Y todo el mundo de posibilidades que da, ¿sabes? Me parece que lleva pocos añitos con nosotros, lleva 2 años, han salido nuevas versiones y van a salir nuevas versiones que creo que van a mejorar muchísimo ya todo eso. Y todo esto lo quiero unir a colación de lo que dijo en el episodio anterior. Me da que la Fundación Raspberry Pi acaba de volver a sus inicios, que es dar un dispositivo para que la gente aprenda, ¿no? Con la Pi 4 se ha ido, es una locura el precio que hay por ahí, me parece, lo acabo de ver hace poco, una Pi 4 te puede costar entre 100 y 140 euros si son de los de 8 gigas, me parece que ya pierde el acceder tan fácilmente como las primeras Raspberry Pi que todo nos ilusionó por el coste y también por las posibilidades. Y la Pi Pico vuelve otra vez a ese origen de, oye, cacharrea, disfruta, comparte y, bueno, pásalo bien con esto porque es tan sencillito y te va a costar tan poco que le vas a sacar el jugo. Por poco que trastes con él, le vas a sacar mucho el jugo.
Sí, yo creo que en parte sí, pero, a ver, es que también pasa aquí una cosa con el tema de la Raspberry y realmente no están tan caras. Están caras, pero no están tan caras, sino que están haciendo una reventa aprovechando la escasez que, de fabricación que tiene ahora mismo. De hecho, creo que tienen anunciado para el segundo o tercer trimestre del año ya empezar otra vez a retomar la actividad normal. Y los precios en tiendas y distribuidores oficiales, yo no las he visto por más de 80, la de 8 GB, unos 80 euros quizás. O puede que me vaya 10 o 15 euros arriba. Se vaya 10 o 15 euros arriba. Pero sí es verdad que mucha gente están revendiéndola, aprovechándose de que el que la quiera o paga eso no la va a tener porque no hay. Y por eso los precios. Pero oficialmente no. Ahora, aparte de eso, que de fábrica, bueno, de fuentes oficiales, venga 80 euros una cosa para aprender, me parece un poco excesivo. Yo creo que me compré la de 2 GB y me costó unos 40 y algo euros cuando salió. Y en ese momento no había de 8, había de 4. Es decir, que era el modelo casi tope de lo que tenía. Este microcontrolador, la Raspberry Pi Pico, está muy bien de precio. Yo incluso lo veo un poquito elevado, pero es que hoy día todo está elevado. Yo recuerdo haber comprado controladores a 1 euro y ahora valen 3 euros y pico, los mismos. Y no tengo manera de encontrarlo más barato. Hoy día se ha complicado un poquito eso. Y en cuanto a innovación, yo creo también que Raspberry Pi Pico va a cambiar un poquito, perdón, la Fundación Raspberry va a cambiar un poquito de rumbo, pero dudo mucho que sea un cambio radical. En cuanto a sacar unos modelos más flexibles y económicos, o por decirlo de alguna forma, más hackeable, yo creo que sí, que puede tirar por ahí, porque ha visto un incremento en venta con la Raspberry Pi Pico que me parece que le ha merecido la pena. Y no me extrañaría ver otro modelo estilo Raspberry Pi Pico grande, como un Arduino Mega o algo así. No me extrañaría verlo muy pronto. Y sí, perdón.
Nada, que estaría interesantísimo. Yo creo que el principal problema que hay otras versiones que lo solucionan es que te vienen sin pines soldados, que para quien no sepa soldar, pues es un hándicap, la verdad, que se lo piensa 4 veces. Y después, bueno, ya han sacado la versión H, que ya te viene con los pines soldados. Está por ahí la versión Wi-Fi, la W, no sé si tú la tienes.
Yo las tengo todas y repetidas bastantes veces. Si te digo que tengo 50 o 60 microcontroladores, a lo mejor puede que me quede corto. El último, este verano, saliendo... No, mentira. Este verano compré 5 Raspberry Pi Pico W en cuanto que salieron. Nada más salir. Y desde entonces me habré comprado unas 20 y algunas tengo. En noviembre compré 10. Digo que cojo vacaciones en el trabajo, necesito 10 Raspberry para entretenerme.
Oye, ¿y qué diferencia hay con la W? O sea, ¿qué cosas podemos hacer? Y cuéntanos ya algunos de tus proyectos ahí, de los que te sientas muy orgulloso en este sentido con las Pi Pico.
Pues la diferencia aparte del Wi-Fi, creo que no tiene más. Si tiene alguna, ahora mismo me pilla un poquito en blanco. Creo que la conectividad es lo principal.
Sí.
Además, creo que RAM, ROM, me parece que pines son iguales, todo creo que es igual. Pero la conectividad que le da muchísimo. A mí me salva mucho, porque es un poquito más complejo implementar un módulo. Y aunque sea fácil, aunque lo implementes una vez, te dejas ahí ya el trocito de código, lo reutilices y sea solamente copiar y cambiar la clave. Si mañana vas a comprar uno y ya ese modelo no está ahí, es otro, pues ya te fastidia, tienes que rehacer el código. Y con la Raspberry Pi Pico W, pues preparas el código una vez y sabes que siempre va a venir igual, y además viene ya dentro del propio MicroPython que ofrece Raspberry. Así que es decirle, conéctate, dime si estás conectado y ya está. Es que son pocas líneas de código, son 3 líneas de código si acaso. Y bueno, en cuanto a proyectos, pues el último que he hecho es un monitor de energía, que creo que te comentaba antes algo.
Sí. Ese estoy yo viéndolo mucho porque me parece que es la implementación ideal. Además, tú con todo lo de energía solar y todo esto, pues yo creo que es un buen ejemplo de decir para qué puede servir un microcontrolador, y específicamente este Pi Pico, que es muy baratito y está muy bien.
Claro, es que por ahí va la cosa, por el tema de la energía. Yo lo tengo todo con energía solar. Bueno, todo. La casa entera no, pero lo que es el despacho para trabajar, que prácticamente me paso aquí todos los días, desde portátiles, yo tengo varios portátiles, tengo varias pantallas, tengo servidor NAS, varios routers, un montón de cacharros, ¿no? Y microcontroladores, todo conectado y trabajando. Pues todo eso está en placas solares. ¿Qué pasa? Que hay veces que con el mismo sol, las placas me bajan un poco más de la cuenta. Y bueno, pues dije, voy a hacer un monitor de energía, voy monitorizando todo lo que gasta. Además, me gusta eso de después poder ver la gráfica, ver qué es lo que está gastando cada cosa, por monitorizar un poquito el consumo de cada aparato individual. Digo, ya que tengo que hacer un proyecto, voy a hacer algo que por lo menos tenga un mínimo de utilidad. No voy a hacer algo para dejarlo después en un cajón. Y sobre todo el NAS, porque me compré un servidor NAS y digo, quiero ver cuánto consume haciendo cada tarea para programar las tareas a unas horas. Tú sabes que hay un límite de carga solar, que cuando la batería está ya un porcentaje, si no estás consumiendo energía, la batería se carga mucho más lento. Por lo tanto, si puedes cargar, yo qué sé, vamos a poner ese ejemplo un poquito redondo, si puedes cargar 100 vatios y la batería solamente puede almacenar 10 vatios, tienes ahí 90 vatios que los está tirando, ¿no? Pues si en ese momento puedo realizar tareas pesadas, es decir, pauso las tareas y en el momento que está el sol justamente encima, la batería completamente cargada, le digo al servidor, ahora todo lo que va a chupar más energía y no lo hagas a las 3 de la mañana, sí, cuando sea viable, ¿sabes? Pues por ahí va la cosa también. Otro proyecto... Bueno, es que monitor de energía tengo varios, porque tengo otro para... Yo tengo dos circuitos de placas solares, uno solamente para el router, es íntegro para el router, ¿no? Y bueno, ahí lo que hace es monitorizar lo que viene del sol, lo que consume, muy similar al anterior, pero independiente. Están en ubicaciones también un poco distintas, y por eso los hice independientes, que al final te sale más caro cablear y es un lío. Otro proyecto, a ver que recuerde. Circuitos de alimentación, como lo que te comentaba antes de la impresora 3D. Tengo, aparte de la impresora 3D, tengo más cosas. Es que tengo aquí montado un montón de tiestos conectados todo por todos lados. Tengo un Smart Plan, que son unos bonsai como autocuidado a medias. Podarlo lo tengo que podar yo, no he conseguido todavía que lo haga ningún microcontrolador, pero sí que es verdad que el tema de la iluminación, el tema de monitorizar la humedad en la tierra, vaporizar, regar. Si hay poca humedad, pues vaporiza. Si hay poca humedad en la tierra, pues riega un poquito. También capturo los datos con sensores de el UV, los rayos UV, los rayos ultravioleta. Y muestra la información por pantalla. Eso al final es lo de menos. Me sube todos esos datos a mi API. Y por ahora solamente lo voy almacenando para ir depurando, porque me falta la segunda parte y es que no saco tiempo y me lío con un proyecto con otro y no saco tiempo para terminar. Y tengo la segunda parte, que es imitar la calle, imitar las estaciones. Es decir, si sale el sol, si empieza a salir el sol a las 8:30 de la mañana, encender muy flojo las luces y a la vez que el sol vaya subiendo, vaya incrementando la intensidad de las luces. Imitar el ciclo del sol en todo el año, y que los bonsai se iluminen de una forma similar a como lo harían en la naturaleza. Es que además de bonsai tengo también otras cosas, como tengo menta y tengo hiedra y tengo varias plantitas así, y cada una pues lleva su iluminación independiente también un poco.
Qué bueno, Raúl, la verdad es que estoy flipando, me gustan mucho todos esos proyectos. Por cierto, ¿tú publicas los proyectos en algún repositorio Git o algo de esto?
Yo lo publico todo está publicado. Es desde el momento que empiezo a meter las primeras líneas, voy constantemente subiendo e intentando documentar por encima, porque no... Es un fallo que tengo, es que al final te pones a documentar y a hacer guías y te lleva demasiado tiempo. Entonces, quiero terminar primero una plataforma, y no estoy haciendo mucha publicidad de muchos proyectos por lo mismo, porque cada vez que publico algo siempre me abren un privado y cómo has hecho esto, y digo, estoy deseando tener una manera que no me quite mucho tiempo para poder seguir haciendo otros proyectos, ¿sabes? Buscando una manera de poder publicar todo lo que he hecho sin perder mucho tiempo en un WordPress o en algo así. Y creo que me voy a centrar próximamente en algo similar para mejorar la documentación. Es cierto que siempre dejo, como si entra en mi repositorio, en mi perfil de GitLab o GitHub, tengo prácticamente lo mismo. Yo suelo subir a los dos a la vez. Yo soy de GitLab, yo trabajo en GitLab y la rama principal es GitLab, pero la gente va a buscar a GitHub, así que tengo que tener en los dos porque en GitLab no te encuentra casi nadie. Esa es la verdad. Por más que nos guste la filosofía que tiene y tal, esa es la realidad. Y bueno, no sé si comentarte algunos proyectos más o...
Sí, yo creo que otro proyectito para que se hagan una idea. Has comentado alguno de energía más de la casa. No sé si tienes alguno muy específico también que la hayas hecho con la Pípico y digas, mira, pues he probado esto y me ha llamado la atención por esto otro.
La mayoría de las cositas que he hecho últimamente ha sido estaciones meteorológicas. Ah. Y tampoco es nada del otro mundo, porque al final es leer sensores y subirlo a una API. Son cosas muy sencillas. De hecho, es un buen proyecto para iniciarte, porque leer un sensor, una vez que lees uno, los demás cambian un poco los cálculos que tienes que hacer y siempre vienen especificados. A lo mejor te dicen que tienes que tomar unos umbrales, porque a partir de ese umbral ya no lee y a partir del otro tienes un rango, ¿no?, de lectura. Y aplicarle unos cálculos, una fórmula que te va a dar el valor final. Y bueno, varía muy poco esa fórmula de unos a otros. Y después, pues, trabajar con eso como quieras, o lo muestras por una pantalla o te lo subes a un servidor si te gusta eso. Además, es cierto que hay muchas plataformas. Yo no las conozco porque yo soy de hacérmelo todo para mí. Pero sí que tengo amigos que han utilizado plataformas en las que directamente te crea la cuenta, le pones a la Raspberry Pi Pico las credenciales cuando te conectas al wifi, le dices súbeme esto a tal API y ya lo tienes almacenado y se generan sus propias gráficas y tal. Yo soy un poquito más cabezota y me gusta subirlo en mi servidor y hacerme mi gráfica con mi código y tener mis datos en un sitio controlado.
Así todo queda en casa, nunca mejor dicho, ¿no?
Exactamente, también se trabaja más, ¿eh?
Sí, bueno, eso es verdad. Mira, y una cosa que te quería preguntar, todo esto lo vamos a dejar en las notas del programa para que la gente pueda contactar contigo, pero sé que tienes por ahí una pequeña página web que si quieres compartirla y comentarla para que la gente vea. Pues yo he visto algunos scripts en Bash, también algo de cacharreo y algunas cositas por ahí que también creo, bueno, a mí me supone fascinante porque veo que le pegas a casi todo, ¿sabes? Y me parece una pasada.
Claro. A ver, no sé, es que no sé a qué página te refieres porque tengo bastante. Me imagino que de Linux puede ser.
Es una de Linux, pero también has puesto algo de microcontroladores. Hay por ahí alguna cosita.
Puede ser la de la guía Linux, quizá, ¿no? Entonces, pero...
Sí, sí.
Es que ahora mismo lo tengo todo eso de publicaciones. Lo estoy almacenando en notas y aquí en local. Y tengo que rehacer la web. Es decir, que ahí no voy a publicar en los próximos meses y llevo bastante tiempo sin publicar. No es una buena referencia hoy día. Espero que dentro de... Vamos, llegando el verano, espero que sí, que tome la reactividad y ya no pare nunca. Pero ahora mismo la tengo un poquito pausada.
Bueno, yo sé que tienes cuenta en YouTube. Yo te he visto algunas cositas súper interesantes. También en Twitter. Mastodon creo que también te he visto por ahí, ¿puede ser?
Sí.
Pues si te parece, Raúl, lo vamos a dejar en las notas del programa para que la gente se haga una idea y también pues vea un poco todos los proyectos que tienes y también muchas cosas de las que comentas. Yo creo que es interesantísimo. Y te quería preguntar también de la Pípico, ¿cómo funciona autoalimentado por batería? ¿Si funciona muy bien el consumo, cómo es?
Pues no he terminado de hacer las pruebas. A ver, ¿cómo te lo explico? Me llevé todo el verano recopilando vapor, recogiendo vapor de... Bueno, todo el que tenía un vapor se le acababa, pues dame la batería, la partía, le cogía la batería y la guardaba. Tenía aquí, como, no sé si 15 o 20 baterías o 30 baterías, un montón de baterías chicas. Las he ido uniendo, he creado unas baterías que es más o menos aproximadamente tienen 1,5 amperios a 3,3 voltios. Lo he probado durante un día o dos días y prácticamente ha bajado poquísimo un bloque de batería en una Raspberry Pi, monitorizando la energía con la pantalla apagada, evidentemente, solamente monitorizando la energía. Pero es una prueba que no es concluyente ni tampoco aporta mucho, simplemente que ha estado un día encendido. Tengo que hacer pruebas más en serio, más monitorizando bien. Lo que pasa es que la misma Raspberry Pi no tengo ahora mismo la manera de monitorizarse a sí misma. No sé si me explico, pero...
Sí. Yo sé que los SP funcionan muy bien con esto del tema de baterías, el consumo, ¿sabes? Como se quedan en el sistema que consumen poquitísimo. Arduino, por ejemplo, en las placas más conocidas tienen el problema que consumen mucho más. Y la Pi Pico, por lo que he oído, también tienen un sistema también de que funciona muy bien con el tema de baterías, haciendo en cualquier momento mínimo el consumo y alargando la vida de las baterías para cualquier cosa que necesitamos que tenga que estar en campo, en exteriores y que funcione bien. Solo te preguntaba si conocías algo al respecto o tus primeras impresiones en este sentido.
Sí, sí, y eso sí lo he probado. El modo sleep, de hecho, lo utilizo. Hay varios modos en el que puedes dormir durante un tiempo el dispositivo y que pasado ese tiempo lleva un reloj interno que despierta toda la placa y comienza el ciclo de nuevo, como si hubieras enchufado en ese momento. El consumo es bajísimo, son, no sé si 0,03 miliamperios, no sé, por decir algo. Es muy, muy bajo. Y después tiene otro modo en el que puedes recibir por un pin información. Es como si se quedara un pequeño procesador de muy, muy bajo consumo. Y a lo mejor en lugar de consumir 0,03, son datos, números de ejemplo, consume pues 0,009. Y en el momento que recibe una pequeña señal por un pin de los que se quedan escuchando, se reactiva y ya empieza el ciclo completo de la placa. O puede emitir un evento por ese pin para realizar algo, identificando el pin por el que ha entrado.
Yo creo que este microcontrolador tiene mucho futuro. Está prácticamente en pañales, hace 2 años que empezó y ha sido toda una revolución. Dicen que este año 2023 va a venir la versión Bluetooth, que creo que también, bueno, va a facilitar, aumentar el número de proyectos, sobre todo IoT. Y yo estoy encantado con que haya una plaquita más con una filosofía hardware libre, software libre tremendo. Y que entre todos, yo creo que haciendo comunidad, como sabemos hacerlo, vamos a tener cacharreo de sobre y para mucho tiempo en este sentido. Ya tenemos la hora hecha y yo, la verdad, Raúl, agradecerte un montón que te hayas pasado por aquí. Sé que, bueno, al principio me dijiste que, bueno, que tampoco tenías mucho que hablar. Creo que has hablado bastante de ello y creo que nos ha quedado a todos claro cuál puede ser los primeros momentos, el primer contacto con esta placa, divulgarla y conocerla. Creo que la Fundación Raspberry Pi ha acertado de pleno con ella y va a dar para mucho, mucho cacharreo.
Sí, la ha sacado demasiado tarde, pero se le puede perdonar.
Yo creo que se ha posicionado muy bien, viendo todo, y yo creo que a partir de ahí también eso de apostar por MicroPython, apostar por Tony como el IDE principal, intentando quitar otras cosas, ir a software libre, multiplataforma, todos los aspectos que ha dado, toda la documentación que tiene en la página y todos los proyectitos que va intentando divulgar, creo que mira, que ha acertado. Si algo le hemos reprochado en algún pasado más cercano, ahora pues le tenemos que decir la verdad que la fundación ha acertado de pleno con esta placa.
La verdad que sí, y ojalá siga por ese camino.
Pues agradecerte mucho a la audiencia. No se pierdan todo lo que propone en redes sociales Raúl Caro, porque es impresionante. Y si eres una persona como muchos y muchas del software libre que nos gusta indagar un poco, verás que Raúl no para y es súper interesante. Yo le sigo porque me encanta. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que este y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 y que también toda la música que estás escuchando de fondo es Creative Commons. Te pasas por la nota del programa y puedes conocer a sus autores. Recordar a los oyentes que este podcast aloja su web en GitLab, que es un repositorio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo o con Raúl, te pasas por las notas del programa y vas a conocer dónde nos puedes encontrar. No dudes en hacerlo. Muchísimas gracias por tu tiempo, escucha y atención. Raúl, un fortísimo abrazo desde las Canarias, Andalucía. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Un placer haber estado por aquí y me ha encantado que contaras conmigo para este episodio. Y cuando quieras, aquí me tienes para preguntarme por cualquier tema.
Pues ya verás que te voy a bombardear porque entre script que estoy haciendo, la pípico que le estoy metiendo mano y tantas cosas que tengo que aprender, pues te tengo ahí en Telegram para bueno, echarte alguna duda que tenga y que como siempre tú me respondas. Muchísimas gracias y nada, hasta otra Linuxero, un abrazo muy muy fuerte. Chao.
Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Podcast Linux, tu podcast sobre GNU, Linux y el software libre.